Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con el doctor Joshua Mitrotti, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector público. Fue director de la ARN y en este momento tiene una consultora, trabaja en una consultora, pero dejemos que sea él quien nos cuente quién es Joshua Mitrotti. Doctor Mitrotti, mucho gusto y bienvenido a Parchemos con Ante Todo Colombia.
Pues nada, mil gracias por la invitación, mil gracias por invitarme a este espacio de reflexión, de conversación de la actualidad del país. Y Joshua Mitrotti es un politólogo, un historiador y un especialista en periodismo de la Universidad de los Andes. Llevo más de 20 años trabajando de forma prioritaria con el sector público. Trabajé en temas de derechos humanos en un momento muy complejo para el país, más o menos del 2000 al 2008, con varios gobiernos. Trabajé en la Alcaldía de Bogotá, trabajé en la Defensoría del Pueblo como defensor comunitario en Bojayá. Luego trabajé como director de toda la política de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Ministerio del Interior y de Justicia, en un momento complejísimo para el país, del 2005 al 2008. Luego Frank Pearl, en el gobierno del presidente Uribe, me invita a trabajar como director de reintegración comunitaria en la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. Luego, en el primer mandato del presidente Santos, fui gerente general y el primer director de reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Del 2012 al 2014 me fui a trabajar con el sector privado en una agencia de comunicaciones estratégicas a consolidar el área de asuntos públicos. Luego, en el segundo mandato del presidente Santos, me invita a participar como director general de la agencia, donde tuve el privilegio de estar 4 años, donde me tocó liderar toda la implementación de la primera fase del acuerdo en materia de reincorporación y normalización con las FARC, un reto tremendo. Y desde el 2018 monté una empresa propia, la vendí el año pasado a una firma americana que se llama FTI Consulting y hoy estoy trabajando aquí desarrollando el área de asuntos públicos, trabajando de la mano con el sector privado y el sector público en estas alianzas tan importantes para apalancar desarrollo, inclusión, empleo, transformar las capacidades de las regiones, apalancar mejoramiento de condiciones de vida, trabajos con las comunidades, bueno, una cantidad de cosas muy interesantes y siempre pensando en el bienestar del país y siempre tratando de aportar para que Colombia siga avanzando y se siga desarrollando.
Doctor Mitrotti, sobre todo en este momento de pandemia es muy importante esa conexión entre sector privado y sector público.
Fundamental. Yo creo que en momentos como los que estamos viviendo actualmente, con el retroceso en particular en los temas de pobreza y pobreza extrema, con los temas de la tasa de desempleo que tenemos, con la contracción del PIB que hemos sufrido a lo largo de este año, para olvidar, catastrófico para todos. Yo creo que cualquier estrategia que podamos desarrollar para reactivar el país, para volver a unos indicadores de crecimiento, es necesario construir una senda de trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público. Y ahí creo que todos los temas de asuntos públicos toman una relevancia fundamental para Colombia. Y el sector privado es un elemento, una pieza clave de esta reactivación, donde sin el trabajo conjunto, vuelvo insisto, entre el Estado y las empresas, es muy difícil sacar adelante el país.
Totalmente de acuerdo, doctor Mitrotti. Cuéntenos un poco sobre su experiencia al frente de la ARN, porque desde luego era un gran reto y bueno, pues usted lo sorteó con un gran éxito.
Pues mire, muchas gracias. Fue un momento realmente mágico, fue un momento muy bonito. El ejercicio de una función de responsabilidad en lo público es muy exigente. Está uno 24 horas al día activo durante 7 días a la semana, durante los 4 años que estuve al frente de la entidad. Una entidad muy bonita. Hoy aprovecho para mandarle un saludo a todos los funcionarios, a los colaboradores, a los excombatientes que se la están jugando por construir caminos en la legalidad y tratando de desarrollar este país. Para mí fue un privilegio absoluto haber servido a mi país ahí. Creo que hice una tarea titánica donde sin la ayuda de mis colaboradores, de mis asesores, de los equipos territoriales, hubiera sido imposible dar los resultados que le dimos a Colombia y que hoy son un pilar de un modelo que es referente a nivel global y que el mundo aprende de estas experiencias de reintegración, de reincorporación aquí en Colombia. Entonces, yo estoy muy orgulloso de ese paso, estoy muy agradecido con los colombianos y bueno, le servimos al país y pusimos un granito de arena para construir un país que deja atrás la violencia, que se pueda reconciliar, que pueda evitar cometer los mismos errores que hemos cometido, y yo creo que también de eso se trata.
Así es, doctor Mintrotti. Y pues, sumado a esta experiencia, desde luego usted tiene una visión mucho más cercana a todo lo que fue la guerra interna colombiana, y justamente le quería preguntar cómo se transformó su percepción acerca de dicha guerra interna debido a su experiencia cercana con los distintos actores del conflicto.
Lo primero que le quiero decir es que las guerras siempre son la estupidez humana. Es la incapacidad humana para resolver y tramitar las diferencias que son normales en cualquier relación de forma pacífica y de forma constructiva. Imagínense lo que habría sido este país si no hubiéramos tenido tantos años de conflicto interno. Imagínense lo que sería este país si no hubiéramos pasado por procesos tan dramáticos como los tuvimos en el siglo XIX, como la Patria Boba, la cantidad de guerras internas que tuvimos entre liberales y conservadores, por no podernos ponernos de acuerdo en los puntos fundamentales de lo que debía ser el desarrollo de nuestro país. Entonces yo creo, primero decirlo, que hemos perdido mucho tiempo en estas disputas entre hermanos, que la verdad nos han generado una visión muy excluyente del otro, donde desafortunadamente los colombianos somos muy buenos para estigmatizar al otro y no tener esa capacidad de conocer al otro de forma profunda. Es un primer elemento que le digo. Un segundo elemento que creo que hay que entender es que cada uno tiene su propia historia y por eso es tan importante hacer estos procesos de entender qué pasó en el conflicto para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo generamos esas garantías de no repetición tan importantes para que Colombia no se siga desangrando otros 50 o 200 años más y que podamos, desde un sistema democrático, desde la institucionalidad, construir un país donde quepamos todos? Y un tercer elemento que quisiera decir es que no hay buenos y malos. Esto es una amalgama de grises y eso también lo aprendí a lo largo de mi experiencia profesional por más de 20 años trabajando con comunidades en el marco del conflicto. Es que tendemos a pensar que unos u otros pueden tener razón. Yo creo que eso es un error. Yo creo que acá hay que hacer un acto de constricción, de entender qué pasó, gestionar lo que pasó para que no nos vuelva a ocurrir. Y creo que ese es el gran desafío que tiene hoy Colombia. Sin duda, el narcotráfico, la minería ilegal, genera una degradación de la violencia. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que hoy, al unísono, el país debería rechazar esas acciones de los grupos ilegales. Deberíamos construir escenarios de inclusión para estas regiones que están aisladas, que tienen pocas vías de acceso, poca capacidad institucional presente en sus territorios, muy poca actividad productiva formal, y hacia allá deberían estar nuestros ojos. Sin duda, para mí, pues la discusión tendrá que pasar también en una lógica de revisar lo que ha sido la lucha contra las drogas, que desde mi punto de vista, y respeto todos los puntos de vista contrarios, ha sido un fracaso global. Creo que hoy el problema es mucho más complejo que hace 40 o 30 años cuando empezó este proceso. Y hoy creo que hay unos modelos alternativos que podrían controlar y mitigar lo que han sido estos efectos perversos del narcotráfico para países como Colombia, como pueden ser la legalización o la despenalización, donde yo creo que si el Estado asume un control de estas actividades, primero podemos tener unas mejores rentas y dos, podemos asegurar que la violencia indiscriminada puede tener un freno y un coto en los territorios. Y sobre todo pienso en las comunidades que son las que más se ven afectadas por este flagelo de la humanidad.
Doctor Mitrotti, usted nos hablaba ahorita justamente de la inclusión de las regiones y creo que muchos esperábamos que una vez firmado el acuerdo de paz la presencia estatal aumentara, llegara como a cubrir esos vacíos que dejaban las FARC en las regiones colombianas. Esto es un mito, y si no es así, ¿por qué no se ha dado en este momento esa presencia estatal que tanto necesitan estas regiones apartadas del país?
Bueno, primero yo creo que hay que reconocerle a las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército, Policía, Armada, Fuerza Aérea, que hicieron un esfuerzo enorme por acompañar el proceso de paz. Ellos estuvieron en La Habana, fueron críticos, cuestionaron, y yo creo que gracias a su aporte, hoy tenemos un acuerdo que no es perfecto, pero que es mejor de lo que hubiera podido haber sido. Dos, hay que reconocer que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares de Colombia hicieron un gran esfuerzo también por desplegar una capacidad en el territorio, por controlar unos territorios, por garantizar la vida, la libertad, la seguridad de los excombatientes y de las comunidades que recibieron a estos hombres y mujeres. Dicho esto, yo creo que también nos faltó, y probablemente, y es un acto de crítica positiva, porque este fue un proceso muy desafiante, un proceso nuevo para Colombia, aunque Colombia haya tenido experiencias en el pasado, donde probablemente cometimos errores, y yo creo que uno de los errores que cometimos es que la preparación de la institucionalidad en Colombia para implementar el acuerdo no fue la adecuada. Yo creo que no hubo una participación, por ejemplo, de las alcaldías y las gobernaciones para preparar sus territorios para lo que podía significar el acuerdo de paz y la consolidación de la paz. Pero también desde las entidades estatales de pronto no aprovechamos todas las capacidades y todos los conocimientos que tenían las instituciones para transformar dinámicas en los territorios. Pero vuelvo, insisto, también hay que poner sobre la mesa que este es un acuerdo planeado para los próximos 15 años, ya hoy creo que 11 años, y hay que empezar a ver esto desde unos avances graduales. Sin duda, y eso lo sabemos también desde la teoría internacional, que luego de los acuerdos puede haber un recrudecimiento de la violencia porque pues, algunos actores, y particularmente cuando uno tiene narcotráfico, minería ilegal en los territorios, pues hay actores que de pronto no estaban antes o que de pronto se reciclaron, como puede ser las disidencias de las FARC o las BACRIM, que dejaron también las negociaciones con las autodefensas, disputan el territorio. Ahí lo importante es que podamos rápidamente, con todas las capacidades del Estado, revertir esas dinámicas y controlar esos territorios.
De acuerdo, doctor Mitrotti. Hablemos también de los desmovilizados, excombatientes desmovilizados que no lo hicieron por medio del acuerdo de paz, sino que lo hicieron individualmente. ¿Qué retos se tienen frente a estas personas?
Pues mire, yo creo que el proceso de reintegración, como se llama el proceso previo a la desmovilización de las FARC, que conceptualmente lo debemos denominar reincorporación, tiene una cantidad de excombatientes, más o menos 36 mil personas dejaron las armas después del acuerdo con los paramilitares en el año 2006, y más o menos 22 mil, 23 mil personas dejaron las armas de forma individual de las FARC y del ELN y de otros grupos como el EPL desde el 2003 a la fecha. Ahí pues yo creo que ha habido un enfoque complejo, y es que han sido unos excombatientes que han sido de pronto de segunda, y hoy vemos que todos los esfuerzos están concentrados en el modelo de reincorporación de las FARC, que es muy importante, pero no podemos desconocer que también hay un proceso paralelo de reintegración que ha sido muy exitoso, que a hoy más de 26 mil personas han culminado el proceso. Es importante reconocer y anotar que la política de reintegración en Colombia es la primera política que atiende a personas en condición de vulnerabilidad que permite la superación de esa condición, que permite la graduación, que permite que esos beneficios transitorios que entrega el Estado sí sean transitorios, y que una vez que la gente tiene capacidades, habilidades para insertarse a la sociedad, al mercado laboral, pues el acompañamiento del Estado va tomando o va generando un retroceso para que esas personas sean sujetos de derecho y ciudadanos con plenos deberes y derechos. Entonces, pues nada, esos son los aprendizajes que tengo para los excombatientes que dejaron las FARC, el ELN. Creo que les ha tocado de forma individual, insisto, les ha tocado un proceso muy difícil. donde además hay que reconocer que las autoridades locales fueron un aliado histórico de la agencia, donde el sector privado fue un aliado histórico de la agencia y que todos los resultados que se lograron positivos en esa política se lograron por el esfuerzo del Estado, por esa visión de generar un acompañamiento sofisticado, con reglas, con condiciones para los beneficiarios, pero con unos insumos muy importantes del sector privado, de las gobernaciones, de las cooperación, de la cooperación internacional.
Ok, doctor Mitrotti, hablemos también de una corporación que seguramente usted conoce, es la Corporación Rosa Blanca, que integra a mujeres desmovilizadas de las FARC, y se consideran víctimas de las FARC, y esas han denunciado que no están siendo tenidas en cuenta dentro de los procesos de la JEP y de la Comisión de la Verdad. ¿Usted qué sabe al respecto?
Lo que tengo entendido es que ellos han venido presionando fuertemente para hacerse parte de los procesos. Ojalá ambas instancias los incorporen. Lo que sí es importante es que si van a participar del proceso, también respalden a esas dos instituciones que se generaron en el marco del acuerdo. Porque si estamos pidiendo entrar a aportar nuestra verdad y que sea considerada nuestra verdad, como muchas otras verdades pueden tener otros actores del conflicto, yo creo que lo importante ahí es ser constructivos y respaldar el accionar tanto de la JEP como la Comisión de la Verdad, que no tienen una tarea fácil. Yo quiero insistir, este tema de construir paz no es una tarea fácil. En un país donde por lo menos en 50 años hemos venido poniendo muertos, donde hay mucho dolor de lado y lado, pero justamente eso es lo que tenemos que tramitar y tenemos que sanar. Y en ese marco, pues nada, yo creo que la Corporación Rosa Blanca debería participar de estas instancias que genera el acuerdo, pero también la invitación para ellos es respaldar y apoyar a estas instancias que generó el acuerdo para que puedan hacer su labor de ayudarnos a entender qué pasó, por qué pasó y cómo logramos generar capacidades o garantías de no repetición de hechos violentos de aquí hacia adelante.
Doctor Mitrotti, ahora me gustaría aprovechar un poco que se está con nosotros y la experiencia y el conocimiento que usted tiene sobre las dinámicas de lo que ha sido el conflicto armado colombiano y lo que fue también el acuerdo de paz de La Habana. Y preguntarle algunas cifras que de pronto, y algunos también hechos que de pronto los colombianos no tenemos claros, como por ejemplo, ¿cuáles son las cifras de niños que fueron reclutados por las FARC? ¿Qué pasó finalmente con esos niños? ¿Si es cierto que las FARC no han entregado todas sus caletas? ¿Y qué se podría esperar a futuro con los miembros de las FARC a los que finalmente se les compruebe delitos de lesa humanidad?
Pues lo primero que yo tengo que decir es que este es un acuerdo que está centrado en la verdad y que creo que si queremos realmente implementarlo correctamente, todos los actores que participaron del conflicto deben aportar a la verdad. Deben tener un espacio objetivo, claro, en justicia que les permita participar. Un segundo elemento, plantear cuántos niños fueron reclutados por uno u otro actor es muy complejo. Lo que yo le puedo decir es que cuando yo era director de la agencia y hacíamos análisis con todos estos excombatientes, que debe ser claro para todos los que nos están viendo, eran mayores de edad, personas que cuando entraron a la agencia tenían más de 18 años, porque los menores de edad entraban a un proceso de restitución de derechos del ICBF. Cuando les preguntábamos para entender un poco su perfil, sus antecedentes, el 46% decían que habían ingresado a los grupos armados ilegales como menores de edad. Entonces eso pues nos pone un desafío muy grande en Colombia, y es que desafortunadamente a las poblaciones que más utilizan los actores armados son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y que debería ser un foco que hoy tengamos en Colombia hacia adelante, es que debemos decir basta ya de reclutar, de utilizar a los niños, a las niñas, a los adolescentes como parte de este conflicto. Eso es un mundo de gente, el 46% son muchas personas, pero pues será a las instancias derivadas del acuerdo y todos los temas de justicia y paz, que también hay que ponerlo sobre la mesa, que es todo el mecanismo de justicia que se creó luego de la desmovilización de los paramilitares, que nos puedan establecer realmente cuál fue el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que todos los actores del conflicto utilizaron e instrumentalizaron en esta guerra estúpida que vive y ha vivido Colombia durante mucho tiempo.
Doctor Mitrotti, y usted que tuvo la posibilidad de hablar con estos excombatientes, seguramente en espacios de confianza y no enfrente de los medios y demás, ¿qué le decían estos excombatientes? ¿Por qué tomaban la decisión finalmente de reintegrarse a la sociedad civil?
Pues primero porque hay que decir que aumentaron las capacidades del Estado, las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, que presionaron fuertemente a estos grupos a lo largo y ancho del país, que terminaron generando una desmovilización individual que manejaba el Ministerio de Defensa, no la agencia, que terminó generando que la situación y la calidad de vida de estos hombres y mujeres que estuvieron en la guerra no fuera lo que pudo haber sido en un tiempo. Yo creo que es un primer elemento. Dos, también yo creo que muchos de ellos empezaron a ver ciertas conductas de la criminalidad, y eso ocurre cuando tenemos un conflicto que está alimentado por el narcotráfico, por la minería ilegal y otros actos ilegales. Terminaron viendo pues que había una degradación del accionar de los grupos ilegales. Tres, que las condiciones de vida no eran fáciles, que cada vez tenían más restricciones para poderse alimentar, para poder vivir bien. Y eso terminó estimulando que muchos de ellos tomaran la decisión de abandonar los grupos de forma individual, incluso poniendo en riesgo su vida.
Ok. Doctor Mitrotti, y hubo un tema que realmente generó desconfianza en la ciudadanía frente a los acuerdos de paz, y fue el tema Santrich Márquez, ¿no? ¿Cree usted que Santrich Márquez alguna vez sí quisieron la paz o solo veían el acuerdo como una combinación de todas las formas de lucha?
Yo no podría hablar por ellos, sería irresponsable de mi parte, sería poco riguroso. Lo que yo sí quiero decir es que la volada de Santrich y de Márquez y el conejo que le hicieron al acuerdo de paz le ha hecho mucho daño al acuerdo, le ha hecho mucho daño al país, y que yo creo que ellos dos desaprovecharon una oportunidad histórica para contribuir a construir una Colombia distinta desde otro lugar. Probablemente desde el Senado, los dos tenían la posibilidad de estar en el Senado, y es muy doloroso pues que ellos hayan decidido volver a las armas, volver a la ilegalidad. Y yo lamento mucho que ellos le hayan hecho ese daño profundo al acuerdo de paz.
Totalmente de acuerdo, doctor Mitrotti, es lamentable. Pero hablemos ya un poco del presente, de lo que usted está haciendo en este momento y desde el sector privado, desde luego. Y quisiera preguntarle, saliéndonos un poco de este tema del acuerdo de paz y entrándonos más en lo que es la pandemia hoy en día, ¿cómo está apoyando el sector privado la reactivación económica y la generación de empleos en el país tras esta pandemia?
Pues mire, yo lo que le puedo decir es que con los clientes con los que yo trabajo, primero entendemos que las agendas colaborativas entre el sector privado y el Estado son claves. Entender las prioridades del gobierno en el mediano y largo plazo es esencial para construir un relacionamiento propositivo y constructivo entre el Estado y el sector privado. Un segundo elemento es que se la están jugando a fondo en construir oportunidades, en desarrollar proyectos que impacten a las comunidades y a los territorios. Tanto el sector de energía, de gas y petróleo, desde el sector farma, desde el sector financiero. Yo creo que hay un compromiso enorme de las empresas colombianas y de las empresas multinacionales que están en Colombia por aportar a los ODS, por incluir a las mujeres, a las minorías étnicas en los modelos de trabajo, en la formalización. Yo creo que hay un esfuerzo grande por proteger el medio ambiente. Ahí yo creo que hay una conciencia muy importante que debemos tener los colombianos. Por primera vez nos impacta un huracán de categoría 5 en costas colombianas. Toda la solidaridad a los habitantes de Providencia y de San Andrés. Creo que el país tiene que estar de la mano con ellos. Ojalá la reconstrucción de las islas sea una oportunidad para realmente anticipar fenómenos que se pueden volver a presentar con todos los temas de cambio climático que estamos viviendo. Así que decirle que el sector privado se la viene jugando a fondo con Colombia, se la viene jugando a fondo porque sigamos teniendo una democracia que se consolide, que se materialice, que funcione, que le dé garantías a todos los ciudadanos de Colombia. reflexión importante es que hoy el país es un país muy distinto al que usted y yo vimos hace 20 años. Todavía tenemos muchas carencias, tenemos muchas dificultades, pero yo creo que el país ha venido progresando, ha venido mejorando, sin decir que es perfecto. Yo creo que todavía hay unas brechas importantes en materia de salud, en materias de educación, en todos los temas de interconexión del territorio, en ampliación de los mercados nacionales. Pero yo sí soy positivo de decir que este es un país que va por una senda de crecimiento y ojalá un crecimiento que sea cada vez más incluyente, en particular con las poblaciones vulnerables y poblaciones aisladas, que es donde hoy creo que tenemos un desafío grande como sociedad.
Doctor Mitrotti, usted nos habló de la relación y el trabajo conjunto que se está haciendo entre el sector privado y el sector público, pero ¿cómo se puede integrar también dentro de ese trabajo a la sociedad civil? Porque supongo yo que también es importante que la sociedad civil de alguna manera juegue un rol activo en toda esta reactivación económica.
Evidentemente, yo creo que el sentido de todo esto es que la sociedad civil sea actor, partícipe, corresponsable de este proceso de construcción colectiva de país, pero también que aporte y que nos ayude a entender cuáles son las dinámicas y las necesidades más apremiantes que tienen las regiones, para que ojalá desde la función primaria del gobierno, que debe suplir eso, más una ayuda complementaria, subsidiaria del sector privado, de la academia, de los medios de comunicación, de los ciudadanos, podamos avanzar en mejorar condiciones de vida en Colombia. Y solo así creo que vamos a poder realmente tener un desarrollo incluyente, sostenible, y que deje atrás esos modelos de violencia, de exclusión, de ilegalidad, que hay veces ha sido referente en algunas zonas de Colombia, en algunas regiones de nuestro país y de nuestras ciudades. En algunas localidades de nuestras ciudades también vemos que ese tipo de situaciones ocurren, y yo creo que ahí debería estar el foco. Y sin duda creo que el foco central es la educación. Creo que la educación es un motor de equidad, de inclusión, de brindarle oportunidades a las nuevas generaciones para que tengan mejores condiciones de vida. Y eso creo que es el proceso que hemos venido desarrollando en Colombia, que creo que en los últimos 20 años hemos sido muy exitosos, a pesar de del contexto actual del COVID que nos ha pegado muy duro.
Bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, sí me gustaría preguntarle cuáles son sus planes a mediano y largo plazo, y por favor que nos recuerde las redes sociales suyas para que las personas lo puedan buscar si están interesadas.
Pues mire, planes futuros, seguir contribuyendo, seguir trabajando. A mí el sector público me gusta, el servicio público me gusta. Siempre voy a estar dispuesto a servir a mi país desde donde toque. Creo que tenemos un momento complejo en el 2022 con todos estos temas de polarización, donde creo que los movimientos políticos deben apoyar una salida un poquitico más civilizada, menos polarizante, menos excluyente. Yo creo en la democracia, creo que las instituciones, a pesar de todos los problemas, han venido evolucionando, tienen que funcionar mejor para todos los colombianos, pero sin duda mi apuesta es en seguir contribuyendo, contribuir desde el sector privado en la posición que tengo hoy a trabajar y a entender las dificultades que tiene el sector público, y a futuro seguir ayudando a toda esta población, a todos estos ciudadanos que quieren, pues, que dejemos atrás tanto odio, tanta polarización. Y creo que ese es un poco el plan a futuro, contribuir y estar listo a servir a mi país donde se requiera. Mis redes sociales son, en Twitter me consiguen en @jmitrotti, y pues nada, un gusto haber estado con ustedes, una gran oportunidad de haber hablado y haber compartido lo que ha sido esta experiencia de vida y mostrar que desde el Estado se pueden hacer muchas cosas, que los funcionarios públicos, y yo fui muchos años funcionarios públicos, no necesariamente somos los corruptos, los insensibles que están ahí para beneficiarse de forma egoísta, sino que muchos funcionarios, y yo he conocido mucha gente muy comprometida en el Estado, estamos es para ayudar y hemos tratado de contribuir. Y este es un país que hay que verlo positivamente. Yo soy un optimista de lo que somos y de lo que podemos ser como sociedad.
Muchísimas
sin
gracias.
Desconocer que tenemos, sin desconocer que tenemos todavía muchos desafíos, ¿no? Eso de también acuerdo. Es importante decirlo.
Totalmente de acuerdo, doctor Mitrotti. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en la mesa de Parchemos con Ante Todo Colombia. Definitivamente un podcast que nos deja muchas enseñanzas y también muchas lecciones de alguna manera. Y a todas las personas que nos escucharon, muy pronto esperen un nuevo episodio con personajes y personalidades colombianos de primera calidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y mil gracias, Luis, por esta invitación.